Bienvenido al podcast por Canal 13.
Gracias por la invitación.
Qué bueno tenerlo aquí, qué gusto conocerlo.
Agradecido, súper contento de estar aquí. Yo siempre que vengo a Colombia me siento como si estuviera en mi casa.
Le quiero agradecer también como melómano, porque yo me crié en el sur de los Estados Unidos, en la Florida. Entre 1989 y 1996.
Oh.
Y creo que... usted fue uno de tres grandes exponentes de la salsa que estuvieron en mi entorno cultural constantemente en aquella época. Y no solamente alrededor, sino que forjó mi conocimiento del género.
Bueno, ¿sabes?
Porque de ahí empieza uno a echar para atrás, ¿no? Empieza uno a conocer a las leyendas, a las figuras, pero... Pues en esa época, en 1994, 95, cuando usted sacaba el primer disco en el 93,
sí.
Pues usted era una superestrella gigantesca en la música latina, ¿no?
Sí, fueron los años de comienzo, obviamente, cuando eres novedad, cuando todo está pasando, cuando todo el boom está encima de tu carrera, y obviamente cuando la salsa ocupaba un lugar de privilegio increíble, era el género más importante latino en esos momentos. Así que yo me desarrollé en esos precisos años entre 93, 94, 95, 96. Fueron esos años de desarrollo y de darme a conocer.
Sí, fueron unos años bien importantes para la salsa. Además, porque siento yo que a pesar de que pues la salsa de los 70 siempre es como muy respetada,
uh-huh,
y bastante apreciada por los expertos y los puristas, creo que la salsa... de mediados de los 80 y que continuó a mediados de los 90, tiende a gozar como del aprecio y el cariño de la mayor cantidad de gente, ¿sabe?
Fue más masivo.
¿Cierto?
La salsa de los años 70, nosotros siempre le damos el crédito de ser los creadores del movimiento.
Claro.
De que comenzó a llamarse salsa el género. Y por eso estamos tan aferrados a la Funny All Stars, a esa época de Cheo Feliciano, de Andy Montañez, del Gran Combo, todos esos grandes exponentes. Pero la realidad, y todo el mundo sabe, está documentado, sin quitarle importancia a esa época de la salsa, es que llegó un momento donde hubo como una debacle y comenzó a bajar esa época de Fania y de lo que era la salsa dura, como ellos la llamaban.
¿Por qué pasó eso?
Yo creo que es cíclico. Llega un momento dado donde todo tiene que hacer un cambio y una evolución. La música pop y los artistas de baladas ocupaban un lugar privilegiado muy alto, y luego lo que sucedió fue que ya para mediados de los 80, la salsa comenzó a tomar un auge muy fuerte en la parte romántica. ¿Qué fue lo que trajo la parte de la salsa romántica? Atraer, porque el género de los años 70 era un poco más masculino.
Ok.
Era más para el hombre que le gustaba bailar, y si la chica bailaba salsa, él la llevaba al baile para ver su orquesta favorita. ¿Qué pasa cuando entra esta otra generación, donde entra quizás ya un Eddie Santiago, un Frankie Ruiz, luego la generación noventosa que entra Jerry Rivera, Luis Enrique, Rey Ruiz? Entonces ya las damas comenzaron a seguir la salsa porque le gustaban sus canciones, porque enamoraban más. Y una debacle también en lo que fue la música pop fue que mermó un poco y la balada, y la salsa estuvo ocupando el lugar número uno de la música latina, y las compañías y las casas disqueras apostaron a la salsa.
Uh-huh.
Ahí fueron que comenzaron a firmar figuras como Gilberto Santa Rosa como solista, Tony Vega, que venía de la salsa dura, también firmarlo como solista. Una época, yo creo que para mí, la época que más impactó toda Latinoamérica y el mundo fue la época de la salsa romántica, la que todavía estamos disfrutando.
Sí, la de los 90, ¿no?
Sí.
Yo creo que, de hecho, si usted se pone a mirar en servicios de streaming, en Spotify, todo, va a encontrar que la que más arriba está es la salsa romántica noventera, ¿no?
Y eso es literal. O sea, si lo buscan en las primeras 20 posiciones, creo que algunas 13 son de salseros románticos, y obviamente las figuras establecidas como Héctor Lavoe, como Willy Colón, que nunca pasarán,
claro,
de moda, Rubén Blades. Pero en los primeros lugares de consumo están personas como Eddie Santiago, como Marc Anthony, como Gilberto Santa Rosa. O sea, yo creo que la salsa romántica caló demasiado hondo.
Sí, yo siento también un poco que cuando me habla de ese traslado del gusto o de la pasión por un género, es un poco lo que pasó con el rock and roll también, ¿no? El rock and roll en los 80 se volvió música muy para chicas. La única diferencia era que no se bailaba, pero el rock ochentero era muy para chicas y pues uno terminaba consumiéndolo para poder estar con ellas.
Exacto, sí, literalmente son movimientos. Yo digo que las generaciones y los jóvenes son los que crean los movimientos. Obviamente por eso es el boom en estos momentos de la música urbana. Hay una juventud que está muy enfocada en eso y obviamente esa es como su cultura. Uh-huh. Si estamos mirando a la música urbana, ya demos vuelta, como dice, rewind al cassette hacia atrás, ya llevamos casi 20 o casi 20, 20 y pico de años, 25 años.
Sí, claro.
Entonces, pues ya también llega un momento donde es cíclico, ya no es novedad. Siempre van a existir exponentes y va a venir otro género y se va a ir acomodando otra vez y vuelve otra vez la juventud y se enamora, pero siempre van a vivir pegados a la nostalgia.
Claro.
Siempre la mejor época fue la que tú viviste. Esa es una discusión en el deporte, cuando preguntan ahora que si quién es el GOAT, que si Michael Jordan o LeBron James, yo voy a contestar que Michael Jordan porque fue mi época y un muchacho joven va a contestar que LeBron James.
Sí, claro. Sí, claro.
Es así.
Oiga, ¿usted cree que la salsa, ahora que menciona el urbano, la salsa romántica fue precursora de lo urbano? Si tenemos en cuenta un poco su tonalidad sexual en muchas de las ocasiones, en las grandes obras que hizo un Eddie Santiago, que hizo un Frankie Ruiz, ¿no siente usted que fue por ahí que se fueron abriendo un poquito los tabúes que del romance daban a la sexualidad por naturaleza?
Yo creo que eventualmente mientras fue progresando, pero pienso que los principios del reggaetón fueron la ausencia. O sea, acuérdate que la salsa, lo que era la salsa dura o la salsa de Fania, era el portavoz del pueblo.
Claro.
Literalmente canciones como El Periódico de Ayer y Quítate tú para ponerme yo, y era esa expresión del barrio y el lenguaje urbano.
Claro.
Cuando la salsa tomó el lado romántico, se abandonó un poquito el lado urbano. Y entonces el reggaetón sale de Puerto Rico como una manera de expresión, ya que no tengo este salsero. Cuando tú le preguntas a Daddy Yankee, a Tego Calderón, a Don Omar, todas sus figuras a seguir son Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz. Pero al no tener esa salsa, no estar en esos momentos de moda, ellos crearon ese género que fue como esa subcultura que le llamaban underground, uh-huh, que muchas veces no se podía escuchar ni en radio porque era bien fuerte.
Claro.
Se dieron cuenta, comenzaron a comercializarlo y comenzaron entonces las letras un poco más bonitas. Y ahí es que entonces entra que se va pareciendo más a la salsa romántica. Y obviamente llega en una, según avanzando las generaciones, pues llega una época donde más permisivo otro tipo de lenguaje y se ha convertido en un lenguaje un poco más fuerte.
Sí, claro. Está mucho, muy sexualizado. No solo esa música, yo creo que la música urbana en general tiene un...
Sí, sí, ya obviamente. Y eso debido a todos los avances a tecnología, todo lo que está pasando, la rapidez de la información. Yo digo que los jovencitos pues tienen acceso a información que deberían tener a mayor edad. Se convirtió en algo cool ver quién es el que hace la parte más fuerte. Y entonces está de moda seguir a él. No, porque tú escuchaste la... Este sí que habla más malo que aquel. O sea, es como que ese reto de quién estoy escuchando. Ahí llega el trap, que entonces es la expresión completa esa del lenguaje que no tiene límites, que es sin editar. Pero ahí estamos, todos estamos fluyendo. Yo soy abierto a que todas las generaciones deben pasar por su etapa, pero yo me mantengo en la mía. Hay cosas que no me atrevería a decir, ni las diría nunca. No importa cuántos años pasen, pues yo me mantengo en mi lado retromántico, como se llama la producción.
Oiga, ¿la salsa romántica fue clandestina en algún momento? ¿Fue underground? ¿O gozó como del beneplácito de la radio, de los medios?
Sí, gozó de popularidad, pero obviamente el cambio de la salsa un poco más sexual y cuando Devórame Otra Vez. Obviamente siempre estaba en la parte esa sexual, pero no está tan explícito. O sea, de cierta manera, yo le digo a las personas, depende como tú lo digas, podemos hablar de todo. Y ahí yo digo el ejemplo de eso, que ya como que modificó hasta un poquito. Pero el ejemplo de eso es Juan Luis Guerra. Sí, cuando nosotros escuchamos la canción Burbujas de Amor, literalmente está describiendo un acto de amor. Lo que pasa es que es tan lindo y tan metafórico que es aceptable.
Poético.
Poético. No es lo mismo a que te voy a dar contra la pared y te voy a hacer, eso es como que un poco chocante para nosotros, pero obviamente recuerda que yo también tengo mis hijas y tengo mis sobrinos y ellos, eso es lo que les gusta. Entonces yo estoy como que, y a veces ellos están escuchando la música y es súper, oye, en Puerto Rico hay un video que se hizo viral increíblemente porque la maestra le pone la música, este reggaetón a los niñitos, le van cantando y ya súper emocionados hasta que sale una palabra bien vulgaria. Pero yo no sabía. Porque el género es súper pegajoso, súper contagioso.
Sí.
Pero sí, yo creo que estamos en esa transición de que para nosotros, los que estamos de otra época, suena un poco fuerte. Y para la juventud, pues, es un lenguaje normal.
En 1993 usted saca el primer disco. Yo estaba revisando su hoja de vida. Ahorita la repasamos un ratico porque me parece asombroso todo lo que ha hecho en su carrera a lo largo de 31 años. Y voy a mencionar algunas de las cosas porque son muchas. Pero ahora que mencionamos a las nuevas generaciones y antes de meternos en la conversación sobre Retromántico, sí me gustaría preguntarle un poco por esos esfuerzos previos a volverse solista y volverse tan reconocido, como le decía yo al comienzo de la conversación, porque en South Miami y en North Miami, en 1993 había tres nombres gigantescos en boca de absolutamente todo latino que se respetara, y eran Víctor Manuel, Rey Ruiz y Jerry Rivera. Eran como eran los tres tenores que estaban también de moda en esa época,
sí,
¿no?
Hicimos muchísimas cosas juntos y siempre nos vendían como
rivales.
Los bebés de la salsa.
Sí, yo me acuerdo.
Los nenes de la salsa, los niños bonitos de la salsa. Pero en realidad nunca existió rivalidad, gracias a papá Dios.
Qué bueno.
Se manejó, era como que, no sé, Jerry siempre fue tuvo un público de ese bien jovencito.
Sí, claro, es que esa canción es una cosa muy impresionante.
Y al empezar tan niño, empezó, atrajo todas esas niñas, todas esas mujeres, y fue creciendo ese público con él. Jerry es una de las figuras más emblemáticas de esa salsa romántica. Rey Ruiz también. Entonces, pero pertenecíamos a la misma compañía.
Sí, ah, ok.
Entonces no había rivalidad, había espacio para todo el mundo.
¿Cuánto le tomó hacerse famoso a usted?
Yo te diría, ok, desde el principio, antes de solista, porque
solista.
Yo tengo una cantidad de años como corista.
Exacto.
Diferente desde 1989. 89 fue que yo comencé a hacer coro profesionalmente y canté con la orquesta de Don Periñón. La ventaja que tenía la orquesta de Don Periñón, no era una orquesta muy popular, pero acompañaba a artistas populares en aquella época. Y a Cheo Feliciano, y acompañaba a Alberto Santiago, y acompañaba a Camila Zuquita, mucho de esa salsa tradicional, y yo empecé a codearme con personas del ambiente muy rápido en mi carrera. Y no fue hasta el año 1993 que Gilberto le hace el acercamiento a la compañía Sony, y dice, yo conozco un muchacho que creo que lo deben grabar. Sony hace la grabación. La primera fue una grabación que se llamó Justo a Tiempo. No fue tan fuerte. Fue una grabación que pasó normal, muy poco ruido.
¿Por qué?
Casi desapercibida. No sé, creo que...
No, ¿era curso normal de las cosas?
Me imagino, sí, había muchas personas en el género pasando buenos momentos y nada, me tomó un poquito. Luego entonces la segunda producción, que es donde estaba Piádate de Mí, ese fue el primer éxito así como internacional que empezó a consolidarse todo como que, ok, ya lo vamos conociendo, ya me empecé a estabilizar un poco, empecé a de cierta manera a visitar Latinoamérica y bueno, Colombia se convirtió prácticamente en mi casa. La tercera producción yo digo que fue la que rompió completamente el día. Ahí me llaman a Sergio George para que me haga una producción discográfica y entonces de ahí es que sale Hay que poner el alma, Pensamiento y palabra, Tú volverás. Son tantas canciones en una sola producción y de ahí comenzó a evolucionar todo. Todo, inmediatamente se engranó todo. Había una particularidad dentro de cómo la compañía decidió venderme, que era como quizás el sonero de la juventud.
Me acuerdo.
Había esta crítica en aquel momento de los salseros establecidos que llamaban Salsa Brava, de que los cantantes nuevos no soneaban. Entonces, pues, yo tenía esa particularidad, entonces empezaron a venderme, mira, esta es la figura joven que ustedes quieren, que está como en el medio. Puede complacer al salsero tradicional y puede atraer quizás a un público joven. Y entonces comenzaron con esa estrategia y gracias hasta el sol de hoy. Soy abuelo, tengo 55 años y todavía yo escucho a gente decir, ¿cómo ustedes? El sonero de la juventud. Y yo, ¿qué juventud ya? Ya ha pasado mucho tiempo.
Oiga, ¿y funcionó? ¿Lo validó, lo legitimó eso entre los salsómanos duros o no?
Tuve siempre, sinceramente, fue muy lindo. O sea, yo tuve que trabajar duro porque entonces tenía una gran responsabilidad. Tenía que todo el mundo viendo, o sea, aquí dicen que tú eres el que eres. Entonces, pues tenía respaldo de personas como Gilberto Santa Rosa, personas como Rafael Itiere del Gran Combo, personas como Cheo Feliciano en entrevistas que le preguntaban y decían, no, yo creo que el próximo gran artista y sonero es Víctor Manuel. Había una gran responsabilidad en mis hombros. Obviamente yo creo que coincidió con unas producciones espectaculares, un equipo de trabajo increíble, haciendo un trabajo brutal, y el género estaba pasando su mejor momento.
Claro.
O sea, es como ahora que uno dice, wow, ¿cuántos artistas urbanos hay? Pues pasaba lo mismo. Entonces, wow, ¿cuántos salseros salían? Salseros a diario. El género estaba muy de moda, era lo que consumía la juventud. Era la época de vender discos.
Claro.
O sea, cuando nosotros salíamos con una preventa, yo no había salido y dice, no, ya Víctor Manuel tiene 150 mil copias físicas en preordenadas.
¡Qué nivel!
Y era súper emocionante. Y entonces, pues yo tuve que vivir ahora esta transición de... Bueno, mi primer disco como solista, hasta el primero y el segundo, llegaron a salir en pasta original.
Sí, le tocó vinilo.
Vinilo. No como la modalidad de que ahora se hacen, porque yo ahora también tengo vinilo. Pero en aquel momento, sí, tengo algunos cassettes que salieron también. Y entonces, pues de momento, hace todo este giro. Y uno dice, bueno, me tengo que ir adaptando a las redes sociales. Yo no tenía que estar pendiente a Instagram, ni a Facebook, ni a nada. Y ahora, pues, obviamente, adaptándome a toda esa modalidad.
¿Cuánto tiempo lleva en ese proceso de adaptación?
Todavía a veces me hace muy difícil. Es para mí súper incómodo. Yo con esto puedo bregar. Súper brutal, entrevistas y todo. El eso de tener una cámara todo el tiempo y todo, porque, o sea, como, no, pero es que tienes que documentar y es que no puedo. O sea, eso de que me voy a beber un café. Ahora estoy tomando agua. Es como que yo, no. Y la nueva generación sí lo hace muy fácil. Sí, yo anterior venía en primera clase, aquí sentadito, y parece que esta señora mandó a su niña, ¿eh? Y ella venía al lado mío todo el tiempo, el teléfono me decía, todo el viaje, grabando. Y yo, pero ninguna vergüenza. A mí me avergüenza. No. Todavía a mí, cuando, a mí me pone la cámara y digo, wow, me siento raro. Y ella, pues, haciendo eso todo, sus TikTok y sus bailes, y yo decía, wow, lo que es la generación. Qué mucho trabajo me cuesta a mí hacer eso.
Claro, y además de que cuesta trabajo, cuesta tiempo, es dispendioso. Yo estuve viendo un rato el Instagram hoy por la tarde y me asombra cómo precisamente en ese ejercicio de documentar cosas. Primero, ¿esa colección de vinilos es la suya? ¿La que aparece en...?
No, quisiera yo. Quisiera yo, me envidia a todo el mundo. Me hacen la pregunta. Me dicen, oye, no, es un amigo. Y como sabía que este era el estilo que quería grabar, yo, ¿sabes qué? Necesito grabar algo en tu estudio.
Buenísimo.
En tu colección de discos y impresionante. Y me senté ahí un rato y no terminé nunca de ver todo.
Sí, claro, esa pared está grande. Sí. Esa pared de disco está grande, ¿no? Y entonces miraba yo y, claro, algunas de las cosas promocionales que tiene se mueven muy bien, mueven unos números de likes muy interesantes, pero cuando usted aparece, se triplican los números.
Sí, es así. ¿No? Y ya me he dado cuenta. Y otra cosa que pasó, como digo, accidentalmente, sí, cuando llegó la pandemia, yo estaba completamente en mi casa, coincide con que nace mi primera nieta. O sea, cambió la casa, una bendición increíble. Entonces yo como que me convertí en seguirle todos sus pasos. Y me dio curiosidad, o sea, pues ya que la ponía, mira qué linda está creciendo. Eso sí que se viralizó.
Claro.
Fue increíble. Y entonces yo miraba todo esto y decía, es irónico que yo a veces, o sea, organizas todo un lanzamiento de un disco y una carátula y una portada y tú subes algo y la ¡ah, qué chévere! 2000. Y de momento mi nieta de 220 mil, 220 mil, y yo, ¿pero qué es esto? Se convirtió más famosa que yo porque la gente comenzó a ver como que ese lado humano de claro. Momento empezó a verlo. Pero de verdad que lo de las redes sociales ha sido para mí, güey, es un avance. Lo que antes me costaba quizás un lanzamiento de una producción donde decías, tienes que esperar que llegue a San país para promocionarla. Ahora tú la envías el mismo día a un lanzamiento mundial.
Sí.
Entonces decía, no, es que no me ha llegado todavía el paquete de vinilo, no lo envié, se atrasó.
Y antes, era exclusividad, ¿no? No le pedían exclusividad del disco a Uriel. Uriel está por ahí, Uriel, estuve en la promoción.
Sí, habían todas esas cosas. Ahora estamos viviendo otros momentos, pero me encanta. Yo creo que he tenido la bendición de poder vivir diferentes etapas de la música.
Sí, claro, total.
¿Sabes? Desde los finales de los 80 y pico como corista, 90, 2000, 2014. Y es lindo uno poder decir que se mantiene vigente, que todavía el público pues está pendiente a lo que uno hace.
Sí, es interesante ese tema de lo personal, porque además usted es una persona que usted es un artista que dentro de todo lo que ha mostrado, tanto en redes sociales como en su vida artística, tengo la impresión yo de que ha sido muy cuidadoso con el manejo de su vida privada, ¿no?
Sí, siempre ha sido así. Y es bien raro porque no es por ser artista. Yo siempre he sido bien reservado. O sea, como jovencito, como niño, era un niño reservado. Yo no era como el chico popular de la escuela tampoco, muy calladito. Y obviamente, pues tú llevas parte de tu personalidad a tu vida artística. La carrera me ha enseñado a todo esto, a conversar, a ser menos tímido. Pero sí, en mi vida soy bastante reservado. Cuido mucho lo que es mi familia, creo que es sumamente importante, le doy una prioridad increíble y creo que en esta etapa de mi vida he encontrado el balance entre las dos cosas, entre poder ser familia, papá, abuelo, esposo y poder ser artista.
¿De niño le costó?
Sí, era bien tímido, bastante tímido, bien, no me expresaba mucho, yo mismo a veces decía, wow, me gusta cantar, pero con mi forma de ser, yo que nadie va a poner tocarme la puerta y decir, mira, a mí me dicen que tú cantas, o sea, tienes que atreverte. Y fue lo que poco a poco fui haciendo y hasta que se me dio hasta el sol de hoy.
¿Quién le enseñó a cantar?
Yo no, así, eso fue como espontáneo.
Sí.
Yo no te puedo decir, yo nunca tomé clases de canto, me gustaba cantar, obviamente, comencé con un primo que tenía una orquesta de esa, como decimos nosotros, del barrio. Y nada, escuchando, yo digo que a mí me enseñaron a cantar los vinilos de mi papá. O sea,
Sí.
tú ponías la música y arrancabas a cantar. Y no, no, nada así profesional que haya tomado clases de canto.
¿Qué discos tenía el hombre?
Mi papá tenía todo lo que tenía que ver con Fania, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, o el Gran Combo, salsa tradicional. Yo crecí en mi casa escuchando mucha salsa tradicional. Y por el lado de mi mamá, mucha balada.
Okay.
Ese es el repertorio de José José completo. O sea, ese es mi ídolo. Entonces era como entre salsa y balada fue mi crecimiento. Juan Gabriel, Camilo Sesto,
¿Usted
José
cree
José.
que esas influencias en su carrera y en la carrera de los demás de los baladistas de pop hispanohablantes tuvieron que ver mucho en el desarrollo de la salsa romántica?
Claro que sí. Al principio la gran mayoría de los éxitos de la salsa romántica eran covers.
Ok.
Que nosotros llamaban, que le decían que la fusilaron la canción de muchas canciones que eran baladas, la grababan en salsa los salseros y hacían un éxito increíble. Así fue que comenzó la salsa romántica.
Es por eso que arranca el disco con Vicky Carr y con Ana Gabriel.
Trayendo un poquito de ese recuerdo retromántico a esa canción que hice con Tito Nieves, decidimos ponerla en primer lugar en el disco para que la gente se cachara inmediatamente y diga, wow, ¿qué es esto? Me suena al título, es algo retromántico.
Sí. ¿Por qué la escogió? Como para ser la primera, ¿cómo fue eso?
Pues porque creo que es una canción sumamente emblemática del género de la balada y yo decía, es imposible. Nadie ha hecho una versión de hombre, porque es
Sí,
una
claro.
canción cantada por mujeres. Yo dije, es imposible que esta canción no suene en una discoteca o en una fiesta o tú la pongas y si hay 100 personas, yo te garantizo que por lo menos 75 la van a cantar. O sea, tienen que ser demasiado jovencitos,
Para no
demasiado
sabérsela.
para no sabérsela. Yo decía, es una canción sumamente emblemática y con la combinación de Tito Nieves espectacular. Yo creo que es una canción que le tengo mucha fe. Yo pienso que va, al igual que las otras colaboraciones son súper lindas, pero esta tiene esa parte nostálgica que es una canción conocida.
Sí, claro. ¿Cómo escogió a Tito para ese dúo puntual? ¿O cómo funcionó la escogencia de las colaboraciones arrancando primero con Tito?
No, porque obviamente conozco a cada uno de mis compañeros, soy fanático de cada uno y busqué la canción apropiada. Ya yo sabía qué canción iba a cantar cada uno.
Ok.
Pues yo quiero a Tito Nieves en Cosas del Amor, quiero a Gilberto Santa Rosa, vamos a romper la noche. O sea, estaba sumamente seguro. No había titubeo, ¿no? ¿Quién se escuchará mejor? Esta producción yo llevo más de 2 años que la trabajé en cuestión de música, de escoger los temas, arreglistas, el sonido que quería. O sea, estaba súper seguro de las colaboraciones que quería y quién iba a cantar cada canción.
¿A quiénes escogió para arreglar el disco?
Ramón Sánchez, que es una de las figuras de esa época de la salsa ochentosa y noventosa, uno de los arreglistas más reconocidos. Junito Dávila fue el productor, un arreglista joven, pero con una influencia y un bagaje en la salsa romántica increíble, que prácticamente dijo, mira, Víctor, yo lo que me voy a dedicar es a tratar de
capturar ese sonido
e imitar, literalmente. Digo, aquí no vamos con esta... Hay creatividad, pero tenemos que buscar cómo arreglaba Cuto Soto, cómo arreglaba Ramón Sánchez, cómo arreglaba Tommy Villarini, que en paz descanse, que fueron esos arreglistas de Eddie Santiago,
sí,
que fue Alky Ruiz, todas esas personas. Entonces, pues se hizo ese análisis y yo creo que se logró. Cuando pones el disco, aparte de la forma de que se mezcló el disco,
ajá,
cómo se utiliza, escuchan los ecos, esos sonidos que te traen esa salsa 80 y noventosa, de que las trompetas tenían mucho eco y ese sonido así, cargado, eso se logró.
Sí, oiga, ¿cómo logran eso? ¿Cuánto les toma?
Uf, el trabajo, el tema de Frankie Ruiz, el que se está promocionando, que es un dueto con Frankie, se extrajo la voz de una
producción. Es asombroso eso, yo
sí. Es lindísimo, como que de momento tú escuchas a Frankie te sorprende. Ese fue el más dificultoso. Se extrae la voz de un tema original de Frankie Ruiz, no es inteligencia artificial.
Entonces, ¿cómo logran aislarlo?
Bueno, obviamente hablamos con Universal y nos dieron, obviamente, lo que es todo el producto. Entonces uno saca la voz. Hay un programa también que tú sacas la voz y la tienes sola. Ahí el Junito Dávila, el productor, se encargó y dice, ok, yo digo, ahora, ¿de qué yo voy a hacer la letra para tratar una letra que tenga coherencia rítmica, que tenga todo para que una cuando salga Frankie Ruiz y sea una conexión y que la gente crea que es la misma canción? Porque no quería ser una canción de Frankie Ruiz como un homenaje al corrido, sino quería que sonara una colaboración, como si hubiésemos estado en el estudio. Esa canción, esa voz, tiene unos ecos ya que se grabaron en aquel momento que tú no le puedes quitar. Y me dice, se oye mucha diferencia, me dice el ingeniero en sonido, entre la voz tuya y la de Frank. Entonces, pues dijo, de la única manera que lo podemos lograr, pues vamos a buscar ese tipo de micrófono que se grababa para esa época y yo buscar todos esos plugins y todos esos ecos que se usaban para esa época y grabar tu voz lo más parecido que podamos. Ya habíamos logrado, entonces el sonido de la voz estaba bastante match, pero entonces la música sonaba muy fresca, no se escuchaba reto. Pues vamos entonces a volver a grabar como se grababa antes, vamos a olvidarnos de los Pro Tools y de la parte digital y vamos a grabar estos sonidos y poner en los ecos, en las trompetas, todo. Yo creo que ese tema, Otra Noche Más con Frankie, es mágico. Es como si te transportaran literalmente. Parece que lo grabamos, tú dices, ok, eso fue que Víctor y Frankie lograron antes de morir en el año 1995.
Sí, 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 es muy sorprendente.
Sí.
Oír eso en buen sonido, esa vaina lo deja uno muy boquiabierto, porque además de ser colaborativo, lo que uno siente realmente es en el momento en que entra Frankie, uno siente una venia suya, ¿no? Siente una venia muy, muy bonita y muy respetuosa. Me pareció una cosa muy bien hecha con respecto pues a toda la grabación del disco. En Me Fallaron los Dos, junto a Maelo Ruiz, canta un pedazo de Corazón Partido con Alejandro Sanz. Hábleme un poquito de eso.
Ocurrencia, como dicen, los acordes te llevan. Estamos haciendo ya, que hacemos la letra, hacemos las improvisaciones. Y de momento ya habíamos hecho una improvisación uno, una improvisación el otro. Y dije, vamos a hacer una improvisación compartida. Porque eran tres, o sea, un número impar.
Sí.
Entonces nos quedamos con una como la... Entonces dije, bueno, ¿qué tal? Tú sabes que aquí cabe la melodía. Y eso, lo hicimos. Y de momento sale también esa melodía de Alejandro Sanz, pero nada planificado. Eso salió en el estudio.
Salió improvisado.
Exacto.
Oiga, en esos 2 años y medio que le tomó construir ese disco, ¿quién lo acompañó en la selección de las canciones?
Te podría decir que no quiero sonar como egocentrista, pero todo...
¿Eso lo hizo todo usted?
O sea, yo no tenía... Estos son los temas. Yo obviamente busqué los compositores, pero... Yo escogí los temas, yo dije, esto es lo que yo quiero grabar. Tenía el concepto demasiado claro en mi mente, ya yo sabía lo que yo quería. Yo quería ese sonido retromántico, yo sabía cómo quería que sonara. Así que ya una vez tengo las canciones, entonces voy donde el productor musical y digo, estas son las 10 canciones que vamos a grabar. Esta canción va con Tito Nieves, esta canción va con fulano. Ok, ya los arreglistas pensando qué va a hacer con ese colaborador, comenzaron a arreglar de una manera como cuando un sastre hace un traje como a la medida, como para cada persona. Es tanto así que hubo una colaboración que no está, de una canción que yo estaba súper convencido, pero la colaboración no se logró dar por complicación de agendas. Y a mí el productor le dice, ¿y con quién la vas a grabar? Y yo, con nadie. Es que ya estaba pensada con esta persona.
¿Con quién? ¿Con Eddie Santiago?
Con Eddie Santiago.
Okay. ¿Y qué pasó?
Que Eddie Santiago tenía unos compromisos profesionales, tenía unas cosas personales y súper amigo. Y yo lo entendí. No fue nada de que no quiero hacerlo, no. Comunicamos y de momento como que no se nos pudo dar. Él estaba haciendo otras cosas que no podía cumplir en el momento que yo necesitaba terminar. Y digo, mira, vamos a pasar y lo hacemos en una próxima ocasión. Nos quedamos con esa ilusión de que en algún momento dado puedo colaborar con él.
¿Estas 10 canciones entonces son una combinación de lo original y lo clásico?
Sí.
¿Todo?
Todo. La única canción, así que es un cover, como decimos nosotros, era de Tito Nieves. Todas las otras canciones son originales, menos el estribillo de la canción de Frankie Ruiz.
Ok. ¿Cómo escogió los compositores? ¿Qué buscaba en ellos?
Ese sonido de los años 80 y 90, Omar El Fado, que obviamente marcó una época grandiosa. Vivir sin ella, conciencia, piedad de mí, aparentemente, Omar El Fado. Le dije, Omar, quiero que me compongas una canción para cantarla con Gilberto Santa Rosa. Él ha hecho un sinnúmero de éxitos de Gilberto y míos también, así que él conoce los dos estilos y es una conversación de amigos. Le dije, ya tengo mucho despecho. Dije, en el caso de Maelo, que me quitó mi mujer, vamos a hacer una canción un poquito, la temática no tiene que ser tan fuerte, una conversación de amigos. Que ahí Omar se inspiró, envía la canción, fue increíble. Pedro Jesús, otro compositor que siempre me hace canciones, me hizo la de Johnny Rivera. Edgar Daniel, que es un cantante y compositor puertorriqueño, me hizo la de Me Fallaron Los Dos. Yo hice la de Frankie Ruiz. Y la otra colaboración la hice junto a Pedro Jesús. Y la colaboración de Willy González es de un compositor colombiano magnífico que se llama Wilfran Castillo.
Hábleme de la colaboración con Willy González.
Uf, increíble. Una canción, es la más retromántica de todos. Esa salsa bien lenta, bien linda. Obviamente Willy lo que le identifica es ese sonido de esa salsa tan romántica, por eso decidí que fuera él. Y la canción, como solo como Wilfran Castillo sabe hacer, es como, se llama No Quería Mentir, y es una mentira falsa de un hombre que le dice a una mujer que está con otra persona. Nunca estuvo con otra persona, pero es para sentirse bien. Siento que tú me has fallado tanto que quiero sentirme que voy a la par, pero en realidad nunca te fallé, te mentí. Es un tipo de canción muy, muy linda.
Quiero que me hable de Si Volviera Jesús.
Uf.
Porque en una época en que, como hablábamos al comienzo, y dentro del género de la salsa romántica, puntualmente, la sexualidad ha jugado como un papel preponderante, que le dedique una canción entera de carácter social a este personaje que con el tiempo ha perdido tanta visibilidad delante de la gente joven, me parece una decisión muy sabia, pero además muy atrevida.
Atrevida.
Entendiendo los tiempos y la dificultad que hay para poder comunicar un mensaje de esa estatura, de ese tamaño, de esa profundidad, ¿no?
Sí, yo creo que fue un riesgo pensado. Yo dije, yo creo que llega un momento dado en tu carrera también, después de celebrar 30 años, que tú quieres dejar cosas que se queden establecidas, que tu música no solamente sea comercial. Y yo dije, esto es un buen disco. Confiaba mucho que la producción, y yo, no, o sea, no me digas, no en forma arrogante, ya esta producción va a tener éxito. Lo presiento. O sea, sé que es una buena producción. Pues una buena producción es que yo puedo causar un impacto si doy un buen mensaje. Que entre todas esas canciones que tú te estás disfrutando, como dijiste, de amor, de romanticismo, hasta de despecho, hasta de cosas que no se deben hacer según las reglas de Dios, aparece Si Volviera Jesús, una canción con una crítica social de cómo estamos viviendo ahora los seres humanos, que tanto que hablamos y conocemos de la venida de Jesús, y si volviera lo volveríamos a crucificar, con los actos que estamos haciendo, es lo menos que se puede esperar.
Sí, claro, lo que más me asombra también de la canción es que incluye usted todo el tema comercial, que me parece también muy poderoso, ¿no? El hecho de que si volviera Jesús, los advertisers, los anunciantes, lo utilizarían, los políticos lo utilizarían.
Quería tomarse la foto con él y cada compañía quiere decir, wow, mira quién me está auspiciando, porque así somos, así de superficiales somos.
Sí.
Y aparte, luego de la mitad de la canción, cuando comienzan los coros, pues empiezo a hablar de las cosas lindas, de cuando vuelva Jesús, porque no puedo llevar el mensaje completamente negativo. Pero sí es una canción que causa mucho impacto y sí, entre los fanáticos, tengo, ¿no? En las redes sociales es increíble. Dicen, oye, venía escuchando el disco súper emocionado y de momento salió Si Volviera Jesús. Y yo no me dijo, literalmente no he escuchado la otra parte del disco. Me dijo, me frisé, la puse de nuevo, me tomé una pausa. Yo quiero que cause ese impacto. Quiero una canción que tiene una responsabilidad social, de un mensaje que a esta altura de mi carrera quiero llevar también.
¿Con quién escribió esa?
No, esa es de Jorge Luis Pinot.
Ok.
Es un compositor súper reconocido, de grandes éxitos en balada, en salsa. O sea, es un compositor de una trayectoria de más de 35, 40 años. Y esa canción lleva mucho tiempo en mis manos.
¿Ah, sí?
Él envió esa canción y yo, wow. Pero no encontraba, y sabes que no me cabe en esta producción. Porque no, y la guardaba. Y de momento, yo, ¿tú sabes qué? Aquí la voy a poner. Porque ahí, retromántico, y me voy, ahí la quiero poner. Quiero interrumpir toda la producción para que la gente se tropiece con esa canción en un momento dado.
¿Es creyente usted?
Claro que sí. Yo creo que una de las cosas que pienso yo que ha sido el resultado de mi carrera es que obviamente pongo todo en las manos de Dios, mi familia, mi trabajo. Pienso que es una gran responsabilidad para mí hacer todo lo que hago y no estar cobijado por, obviamente, por las cosas que las leyes que Dios da. Como cualquier ser humano, he cometido errores, he pecado, claro que sí, he hecho mil cosas, pero sí siempre ha estado esa creencia y ese temor de Dios, siempre ha estado en mi corazón.
¿En la casa eran qué denominación?
Mi papá y yo era católico.
Ah, ok. ¿Y usted como, también?
En aquel momento sí. Es como que uno sigue lo que hacen en su casa y en aquel momento, y lo puedo decir así porque de eso habla la canción, de la sinceridad. Como que yo digo, siempre era como que la religión la más fácil. Vas a la iglesia el domingo 14 y te comulga y todo, ya, cumpliste.
Sí, sí.
Después las otras responsabilidades no las queremos asumir. Pero sí, luego nada, después obviamente ya no creo en ninguna, como dicen, ninguna religión, que no sea que yo, después que yo tenga a Dios en mi corazón, creo en todos. Cada cual lo adora a su manera, pero creo que lo más importante es que tú lo tengas en tu corazón.
¿Cómo cultiva su espiritualidad?
La familia. Yo creo que es la parte más importante. La familia te aterriza, la familia te centra. Es el amor más puro que pueda existir. O sea, yo veo a Dios en cada una de las cosas que me sucede. Las cosas maravillosas, en las cosas negativas. Yo perdí a mi padre súper joven, mi papá. Perdí a mi hermano un año y 8 meses, 2 años después de mi papá, de perder a mi papá, mi hermano con 44 años.
¿Cuántos años tenía usted cuando se murió su papá?
Si mi papá murió hace ya 4 años, entonces como 50, 51 años aproximadamente, cuando mi papá murió.
Ok.
Lo miró con la condición de Alzheimer, que la agarró a los 57 años, súper joven.
O sea, ¿a los cuántos?
68 años. Tuvo desde los 57 hasta los 68 con la condición, y los últimos 3 años o 4 años encamado completamente, estado como un vegetal, literal.
Sí. ¿Y el hermano fue cuidador?
Mi hermano fue el cuidador de mi papá todo el tiempo. Lo más irónico del mundo es que cuando termina de cuidar a mi papá, entonces él tenía una dolencia que se la había dejado de atender por estar pendiente a mi papá, y resultó que era un cáncer sumamente agresivo, y nada, no duró 2 años, 1 año y 8 meses después de que mi papá falleció, se va mi hermano con 44 años.
¿Le contó alguna vez de esas dolencias o no?
Sí, pero lo veíamos como algo normal. Él cargaba a mi papá y comenzaron como unas dolencias en la espalda. Ya sea, tengo la espalda lastimada, ay, me duele la columna. Acuérdate que yo cargo tanto a mi papá y se tomaba pastillas y medicamentos para la espalda. Él lo veía como algo así, nosotros también, pero vete y chequéate. La espalda nunca lo hizo de esa manera y simplemente decidió atenderse cuando ya mi papá había fallecido, como que dijo, ok, ahora voy a atenderme yo. Y hasta esa parte, de la única manera que tú puedes entenderlo, es decir, bueno, Dios tenía un propósito. Me pongo a reclamar y a pensar por qué, yo digo, entonces aprendí a pensar en vez de por qué, para qué. ¿Para qué sucedió esto? Para que yo madurara, para que pasara esto, para que siguiera dándome cuenta de que no puedo posponer cosas. Hay muchas cosas que a mí me faltaron de hacer con mi hermano. Y decía, bueno, vamos a ir a hacer este viaje y vamos para acá. Y yo contando de que eso va a suceder, aprendí a que las cosas con tus seres amados no se posponen. O sea, si quieres hacer algo, hazlo. No digas que lo vas a hacer mañana, es que tú sabes si mañana va a estar.
Cierto, es cierto. Pero por fortuna también creo que el viejo mío se murió hace 3 meses.
Wow.
Y cuando lo veo, usted siento un poco lo que me pasa a mí con la muerte de mi papá. Y es que lo siento resignado positivamente frente a la muerte, porque creo que hizo bien las
Tú
cosas.
compartiste mucho con tu papá.
Todo el
Te lo
tiempo.
disfrutaste.
Sí.
No hay cargo de conciencia.
Sí, ¿sabe?
Esa es la única contestación que yo le doy a mi gente. Dice, wow, lo haces tan relajado. Yo me disfruté a mi papá en sus mejores años. Y en los años de enfermedad estuve con él constantemente y toda la familia. Llega un momento dado donde ya yo entendía y le decía a papá Dios, ya
Lleno.
creo que está sufriendo mucho. Cuando pasó, este golpe, la pérdida física, pero la tranquilidad de que yo no me siento que hice nada malo con él. Al contrario, y te va a pasar cada vez, llevas 3 meses, después de sentimiento. Me
Duro.
pasó literalmente hace unos días. Cuando sueñes con él, te vas a reír mucho. Es la sensación más linda que existe.
Sí.
Que de momento estoy haciendo algo y en el sueño aparece mi papá en salud. Y me sonrío, lloro, y cuando me levanto hago como que, ¡ah! ¿Por qué me desperté? Te va a pasar. Sí, viviste esos momentos, pero muchas veces, y en cualquier cosa que te enseñó, y la gente me dice, esto va a sonar a cliché, que esta es la tontería más grande del mundo. Me dice, ¿tú te acuerdas mucho de tu papá? Y yo, todos los días. Y dice, nada, no seas exagerado, y te voy a decir por qué. Cuando yo pequeño, nada más iba a salir del baño, de bañarme, salía todo mojado. Y mi papá me decía, yo escogía, no te segues, tú tienes que escurrirte, sácate todo el agua para que cuando te seques con la toalla, no mojes tanto la toalla. Me lo aprendí. ¿Qué tú crees
Y
que
al día
pasa?
de hoy.
Todas las veces que yo salgo del baño, me bajo yo todos los días. Es como que, y hago, ahí estás tú otra vez. Y hago así completo y me escurro todo el agua y después dentro de la ducha agarro la toalla para no mojarla de más, que me dice, no mojes nada. Cuando te estás, todo esa agua. O sea, son recuerdos que cuando tienen una familia unida, cuando van a vivir contigo toda la vida, van a ser experiencias lindas y la gente no va a entender que probablemente, en el caso tuyo, ya llevo más años, llevas 3 meses y dices, wow, qué bien lo has asimilado. Dice, que no tengo cargo de conciencia, me lo disfruté. Me dio amor, le di a mi papá que lo amaba todas las veces del mundo, lo sé, lo escuché de él un sinnúmero de veces. No existe un fanático en la tierra todavía que supere lo que era mi papá conmigo y le gustaba escuchar música bien
A
fuerte.
todo
Y
volumen.
cuando su hijo salió y tenía música, yo a veces me avergonzaba, yo llegaba a mi barrio y escuchar 3 cuadras acá las canciones mías, y yo, ay, pues mire, podrás bajar un poquito. Pero nada,
Lo
son
apoyó
experiencias.
siempre.
Siempre. Siempre.
Cuando supo que usted iba a ser músico, o.
No, porque cuando te dije, yo era tímido y como que no daba esos indicios desde jovencito. Fue como ya más, como 14, 15 años, como que empecé. Y mi papá me apoyó muchísimo, siempre estaba ahí. En mi caso, como siempre le digo a la gente, yo no creo que mi historia nunca va a salir. La historia de Víctor Manuel nunca va a estar ni en Netflix, ni va a estar en el libro, porque no es interesante. Yo nunca estuve en droga, yo nunca hice un escándalo. A mí mi papá me llevaba así a los 16 años, me esperaba cuando yo terminaba en la tarima pendiente. No, ok, ven. Era un ambiente de adultos, no quería que yo me dañara. O sea, no, no hay nada así como que digo, bueno, si quieren hacer una historia así de Disney, como que todo color de rosa, mi vida fue así, muy linda. Y nosotros fuimos una familia de clase social media baja. Mi papá fue panadero de oficio y pescador. Y mi mamá ama de casa, los primeros años, ¿sabes qué? Yo no viví con abundancia, no viví con necesidades. O sea, mi papá hacía el sacrificio, trabajaba para darnos lo que podía darnos, pero tampoco digo, no, porque yo vengo de una pobreza extrema. No, no, vivíamos apretados y mi papá terminaba de agarrar un préstamo, como decíamos nosotros, la financiera, terminaba uno y tomaba otro y terminaba uno y tomaba otro y vivió todo el tiempo así pagando deudas hasta que papá Dios me dio la bendición un día de estar bien económicamente. Dice, ok, se acabó, papi, ya no hay más deudas, ahora de esto ya no vas a trabajar, ahora yo empecé a otro tipo de negocio de bienes y raíces y él se hacía cargo de mis propiedades. Estaba pendiente a que todo estuviera bien.
Qué bien. Bonita historia.
Sí, no.
Historia potente. ¿Cómo, ya después de que se vuelve profesional, cómo evita las trampas de la fama? Porque es que en 1993 la salsa era como que lo que le decía al principio, era cielo de tambores de Nietzsche. Eran estos discazos brutales en el sur de la Florida, donde había plata, mujeres, alcohol, caballos, droga, por lo que usted quisiera, ¿no?
Sí, así es. No, obviamente el género estaba pasando por eso, pero volvemos quizás a lo que estábamos hablando anteriormente, las bases y los fundamentos de la familia estaban demasiado bien sembrados. Tentaciones hubo mil, porque te sientes falta, como que no perteneces al grupo.
Claro.
De momento todo el mundo está y dice, y ahora vamos a hacer esto, y tú, estoy fuera de onda. Pero inmediatamente llegaba y decía, no, yo no puedo hacer eso.
¿Y cómo hacía para evitar la presión? Porque eso era castigable socialmente, ¿no? Si uno no andaba con los chachos, como que decían, este no es de nosotros, ¿no?
Tuve la suerte, a mí como que me consintieron mucho, te lo juro. Ya yo estaba en este gremio de músicos, grandes músicos, y si alguno de ellos notaba que la posición estaba incómoda, se me decía, Víctor, sal, y ven ahorita.
Qué bien.
Ya ellos van a hacer lo que ellos van a hacer. Y yo, súper cool. Yo lo entendía, no era ignorante. Me iba y luego venía y compartía. Nunca me alejé. Soy un profesor de ese tipo de personas. Pero ya estaba demasiado marcado. Y una vez, también ya cuando yo tenía, yo comencé en esto ya 23, 24 años, yo decía, wow, lo que yo no hice hasta los 23, 24 años, ponerme ahora con una estupidez a dañar. Y pensaba mucho en mi familia, en mi papá y en mi mamá, los valores, lo que me enseñaron. Yo creo que eso me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho.
Oígame, como productor tengo un par de cosas. Gracie, Mike Bahía, cuénteme esta experiencia.
Mira, Gracie y Mike, obviamente conocí a Mike primero, compartimos algunos premios y encantador, y de momento ellos tenían una canción y Mike es el que se me acerca y dice, ¿qué tú crees hacerle una versión salsa a esta canción? Y yo, wow, súper interesante, súper chula. Me dice, pues, ¿para qué? Quiero que la hagas tú. Y yo digo, súper, me dice, vamos a hacerla en Puerto Rico para que tenga ese sonido. Y ok, me la pusiste demasiado fácil. Pues entonces yo tengo allá también mis arreglistas, llamé a Jay Lugo y le hicimos esa Amantes de esa canción. Y los dos viajaron a Puerto Rico, recuerdo. Mi esposa fue a buscar a Gracie al aeropuerto y yo fui a buscar a Mike porque llegaron en vuelos diferentes. No, mentira. Mi esposa buscó a Gracie y Mike llegó aparte solo porque se le atrasó el vuelo, algo ahí. Y grabamos en Puerto Rico y a mí me gusta mucho esa parte de productor. Me fascina. Lo he hecho para Luisito Carrión, lo he hecho para Michael Stewart, lo he hecho para Domingo Quiñones, lo he hecho para Ismael Miranda. Me encanta porque me saca de mi zona de confort. Como que escribir para Víctor Manuel o poner una canción en mi disco, pues claro, ¿quién me va a decir que no le gusta? Sí, es mía. Pero cuando un artista te llama y dice, yo quiero que tú me produzcas, como que okay, ahora me tengo que salir de mi personaje. Y pensar un ejemplo en Ismael Miranda. Me llama un ícono de la época de las años de Fania, una de las voces más reconocidas, y me dice, quiero que tú me hagas una producción. Y yo, ¿pero por qué yo? No sé, creo que tú eres muy fanático de mi música y vas a conocer. Concentrarme en que no estoy haciendo canciones para Víctor Manuel. Esas fueron las primeras críticas y los primeros comentarios. Oh, ahora Víctor Manuel no voy a poder cantar esas cosas que él canta. No, investigué. Soy un fanático de Ismael Miranda y esa producción estuvo nominada al Grammy, al Latin Grammy. Fue una producción increíble.
Sí, oiga, para ir cerrando, Retromántico me gusta porque, además, mi favorita es Otro Intento.
Ah, te fuiste. Es una combinación de...
Linda canción.
Mezcla de sonidos.
Sí, eso es lo que más me gustó. Que no se quedó... Porque por más que tenga ese espíritu de la salsa romántica noventera, que es súper bonito, la textura sonora del disco, de verdad, Otro Intento brinca.
Tiene bachata. Tiene chacha, tiene salsa, sí. Tiene un movimiento urbano en la melodía.
Lindo.
Pero lo que se está tocando en salsa es como medio romántico. Es una canción que yo no tengo mucha fe. Es una canción de esas que puede sorprender de momento, todavía la ve venir y puede quedarse, como dice, como una buena canción.
Bonita canción, me gustó y además que pudo haber hecho un disco de covers fácilmente y decidió meter cosas originales y mezclar el sentimiento propio, el sentimiento de autores con canciones nuevas, con cosas que la gente ha escuchado antes. Entonces no se queda tampoco en lo que yo siento que la salsa inevitablemente ha terminado haciendo y es mirar hacia atrás, ¿no?
Sí, yo creo que nos hemos preocupado mucho por las
Sí.
tendencias. Estamos mirando qué está funcionando para nosotros hacerlo y dejamos de ser orgánicos. Hay que hacer música. La música que tú sientas, la buena música va a predominar con el tiempo en algún momento. No estemos haciendo música para ver cuántos downloads o ver si la música, esa canción es buena, porque esa canción si la ponen en TikTok, uno no hago música para encasillar en algún un tema. Si se convierte viral, ah, claro, voy a estar
Buenísimo,
feliz.
claro.
Ah, si tiene en TikTok se hace un palo, claro. Pero yo no estoy
Bienvenido.
pensando en eso. Yo tengo que hacer buena música que se parezca a mí y que se parezca a lo que yo pienso que el público quiere escuchar de mí en esta etapa de mi carrera.
Ayer estaba con los capos de la radio aquí, de la radio online, lo vi conversando con ellos. ¿Cómo siente usted la radio en general ahora? Cuando se sienta a conversar con lo que uno podría llamar el establishment de radio, como usted lo conoció en 1993, en los 2000, hoy en día, ¿cómo la siente?
Sí, es sumamente diferente, obviamente. Estamos, nos deba, no, nos, para reírse, es como pienso yo que a veces la compañía iba a buscar en este nightclub a este muchachito que le decían, mira, ve que ahí los sábados y los domingos canta un muchacho que canta muy bien, y venía a la compañía y lo miraba y lo contrataba, y ahora muchas veces decir, tienes que grabar a este muchacho, ¿dónde lo he visto cantar? No, no, lo que pasa es que tiene tantos seguidores. Se ha convertido en que eso funciona. Y hay muchos de esos artistas que tienen seguidores que son buenísimos. O sea, no vamos tampoco a juzgar. Ellos crecieron en esta generación y qué bueno que tienen esa herramienta. Lo que no me gusta es que la industria utilice esa herramienta para medir el talento de cada cual. O sea, que yo soy mejor que tú porque tengo más seguidores. ¿Y dónde está la parte musical? ¿Dónde está el talento? Ahora, si a ese talento tú le añades que tú tengas un montón de seguidores, qué bueno,
Claro.
eso es parte, pero no creo que la industria se deba fijar en eso. Vamos a buscar talento y que el público se encargue de hacerlos estrellas.
Víctor, ¿usted cree que eso va a cambiar?
No sé, bueno, las tendencias cambian. Eso no va a cambiar. Sí, lo que cambia es lo que está de moda. Y en algún momento dado, la tendencia hace así, de momento a alguien se le ocurre y dice, oye, mira ese muchachito jovencito que salió salsero y pega y otra compañía dice, contra, si a él le fue bien y cuando venga a ver tenemos otra vez 10 o 12 salseros con este sistema que yo estoy criticando, pero beneficiándose. Porque entonces es el género que está de moda. Cuando tú estás de moda no hay ningún problema. Todo el mundo quiere apostar a ti. Nadie quiere invertir en, oh, Uriel puede venir ahora mismo y tener una persona y dice, mira, este muchachito es muy bueno, un salsero y alguien, oh, es que la salsa ahora, hoy en día, le dice a la compañía, pero inmediatamente tú dices que trae el culpado y dice, tráemelo para escucharlo, porque estás pendiente a la tendencia, a
Claro.
lo que está sonando.
¿Ha invertido alguna vez en un artista?
Tiempo, sí. He trabajado, sí, increíble. He colaborado con un sinnúmero de artistas nuevos y me piden canciones y le hago canciones y voy al estudio y pongo de mi tiempo y tiempo que cuesta dinero. O sea, yo nunca le he cobrado a un compañero algo que esté haciendo por ellos, ni una producción, nada. Pienso que eso, necesitamos ayudarnos y el género hace falta que nos ayudemos.
Retromántico, retro de nostalgia. Romántico, de romántico. ¿Es más nostálgico que romántico o es más romántico que nostálgico usted?
Yo creo que es una combinación de
¿Sí?
ambas, sí. Lo retro es emular ese sonido de la época de los 80 y 90 y por ende ese sonido era muy romántico. Entonces es como una combinación de las dos cosas, por eso es que decidí unir las dos palabras, retromántico, como es que te voy a llevar de vuelta a un sonido romántico que sé que en el fondo de tu mente por ahí está, en esa data, cuando tú lo escuchas como que, wow. Entonces suena refrescante siendo retro. Yo no hice nada nuevo. No inventé nada. Pero sin embargo, como llevas tanto tiempo escuchando otra cosa, uy, qué fresco está eso. Qué bonito. Los músicos dicen, wow, qué chévere suena. Y yo, es que suena como una música de los 90. Yo no me inventé nada. está ahí. Tenemos que nada, fue un concepto.
Bueno, pues más de 19 discos, 11 de ellos número 1, más de 10 millones de álbumes vendidos, 43 canciones en listados de Billboard, 23 números 1. Qué cantidad de cosas bonitas y qué cantidad de cosas bonitas vienen con Retromántico.
Gracias.
Víctor Macri, sí. Muchas gracias por darme este tiempo.
No, gracias a ti. Dale las gracias a ti, gracias a todo tu público y a Colombia específicamente, que siempre me recibe con los brazos abiertos, y esperemos que Retromántico no sea la excepción.
Así será, probablemente.
Gracias.
Gracias.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.